la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Estados Unidos asegura que ha rescatado con vida al segundo piloto del avión militar derribado en Irán. Antonio Reid, buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo ha anunciado el propio Donald Trump en su red social Truth. Desde que el F-15 fue derribado el viernes en el suroeste del país persa, su búsqueda se había convertido en un asunto prioritario tanto para Estados Unidos como para Irán. El régimen de los ayatolás había ofrecido importantes cantidades de dinero para el que aportara pistas sobre el paradero del piloto, y Washington no podía permitirse que Irán tuviera como prisionero un militar estadounidense. Habría supuesto una baza muy jugosa para Teherán. El fin a este misterio lo ha resuelto Trump con un mensaje directo.
Lo logramos. Compatriotas, en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación.
Siempre según la versión de Donald Trump, el piloto, al que el presidente de Estados Unidos define como valiente guerrero, se encontraba en las montañas de Irán, perseguido por sus enemigos, que se acercaban cada vez más. Y concluye Trump, nunca estuvo realmente solo, defendiendo que vigilaban de cerca su localización mientras planeaban el rescate. Todo esto lo ha dicho el presidente de Estados Unidos, pero Irán lo desmiente. Según Teherán, el ejército persa habría desplegado una operación que habría alcanzado y derribado diversas aeronaves estadounidenses. A la espera de confirmar si está resuelto o no este enigma, como asegura Trump, sigue el cruce de amenazas. Mañana vence el plazo dado por Washington al régimen teocrático para llegar a un acuerdo de paz. Si no, Trump ha repetido que desatará un infierno contra Irán. De momento, siguen los bombardeos. Irán ha vuelto a ampliar sus ataques. No solo se centra en territorio israelí, también contra objetivos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Y desde el ejército hebreo, con el impulso de Estados Unidos, siguen lanzando misiles contra Irán. El sonido de esta noche en la ciudad de Dedasht, al suroeste de Irán. Hoy es Domingo de Resurrección, es el día más grande dentro del calendario litúrgico de los católicos. A esta hora comienza en el Vaticano la Misa de Pascua presidida por el Papa León XIV. A las 12 impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Anoche, durante la Vigilia Pascual, el Santo Padre volvió a clamar en favor de la paz.
Algunas cosas oprimen el corazón, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el resentimiento. Rompen los lazos que nos unen, como la guerra, la injusticia y el aislamiento de pueblos y naciones. No permitamos que nos paralicen.
En todos los rincones de España siguen las celebraciones de Pascua. Destacan las procesiones con la imagen del resucitado, procesiones también del encuentro con Jesús y su madre, la quema del Judas o la bajada del Ángel, como en Tudela, Peñafiel o Aranda de Duero. Y por delante, un día de muy buen tiempo, con máximas de 30 grados en Badajoz y Sevilla, o de 29 en Zaragoza, Toledo y Orense. Por lo demás, hoy quedan justo 6 domingos para las elecciones en Andalucía. En la mañana del fin de semana de COPE, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, ha analizado el acuerdo alcanzado in extremis entre su formación, Izquierda Unida, Sumar y Podemos. No da relevancia a las críticas de Podemos por no haber visto satisfechas sus pretensiones en las listas electorales. Y habla de unión.
En política lo que vale son los hechos. Y el esfuerzo que han hecho todas las organizaciones en llegar a un acuerdo, que es una expresión de una esperanza para la izquierda en Andalucía, yo creo que esa es la letra mayúscula del acuerdo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça es más líder y tiene la liga en sus manos, Teresa Vasallo.
Sí, porque los de Hansi Flick ganaron por 1-2 al Atlético de Madrid antes de volver a enfrentarse en Champions el próximo miércoles. Todo esto en un partido lleno de polémica por la revisión de una roja a Nico González cuando ya tenía una doble amarilla, y también por la no expulsión de Gerard Martín, una decisión con la que Simeone no estuvo de acuerdo.
Bueno, a mí me contaron y vi la acción del Betis Rayo, que el CTA dice que había sido expulsión después. No hay mucho para hablar. La verdad que la jugada es clara. Llega tarde, pisa el pie, el tobillo entero. Pero bueno, hay que esperar que el CTA pueda verla bien en el, en la semana para en la próxima jornada, si llega a repetirse, va a favor o en contra, quede claro qué cosa es.
Además, el Real Madrid perdió contra el Mallorca por 2-1 y se ha puesto a 7 puntos del Barça. En el resto de partidos, la Real Sociedad se impuso por 2-0 al Levante y el Betis y Español empataron a 0.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, dentro de una hora nos encontramos para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es domingo 5 de abril. Muy feliz Pascua a todos, que es día de monas, de conejos, de hornazos y de fiesta. Bienvenidos a este programa que se llama Fin de Semana en COPE y al frente del cual te saluda Cristina López Schweps con todo el equipo que te ayuda sábados y domingos de 10 a 2. Ojo que es también operación retorno de 10 millones de vehículos. Mucha prudencia en el regreso a casa. Muy buen tiempo, temperaturas primaverales únicamente en el Cantábrico y en Galicia. Cielos nubosos y algún chubasco. En los archipiélagos, pocos cambios hoy. Para la semana que entra, sí que se prevén novedades, como advierte Jorge Olcina.
Ya a partir del lunes por la tarde vuelve a entrar otro frente desde el Atlántico y empezarán a notarlo ya en Galicia, y sobre todo martes y miércoles vuelven a ser días inestables, con nubosidad, precipitaciones, y va a ir barriendo entre martes y miércoles toda la península ibérica hasta el archipiélago balear, ¿no? Hasta el jueves estará presente en territorio español y parece que de nuevo de cara al próximo fin de semana, ya lo confirmaremos, pero volvería al tiempo estable, soleado, ¿no? Ya con temperaturas de nuevo agradables para el sábado y domingo de esta semana que empiezan.
Es domingo de resurrección. Un momento en la historia que, fíjate, justificó la partición del tiempo, la partición del calendario en dos bloques. Antes y después de Cristo. Servidora, que por algo es periodista, es sumamente curiosa y además enormemente racional. Y no puede evitar asomarse a la pregunta, oye, ¿de cómo es resucitar? ¿Qué dicen los testigos del siglo I de lo que pasó? Jesucristo es distinto después de pasar por la muerte. No vuelve a la tierra como Lázaro o el hijo de la viuda de Naín, que regresan a la existencia para seguir, como todos nosotros, y volver a morir al final. Es tan distinto que dicen sus propios amigos que no lo reconocían hasta que lo veían dirigirse a ellos y actuar, hasta que percibían la familiaridad del amigo y el maestro. Es como si la apariencia de este mundo, las limitaciones, las falsedades, los feos, los baldones de ser humano pasasen de largo. En el resucitado lo que importa es la persona. Luego atraviesa las paredes, sí, como si los obstáculos le resultasen indiferentes, y se presenta en mitad de las casas tranquilamente, generando sorpresa. No es que sea un espíritu, porque come y bebe con los amigos, asa pescado con ellos a las orillas del lago de Galilea, se deja abrazar por sus amigas y amigos y tiene unas heridas que muestra a Tomás y al resto de los que no pueden creer lo que sus ojos están viendo. En definitiva, quienes lo vieron describen que se traslada como si no hubiese obstáculos, que conserva las marcas de la cruz pero ya no sangra ni se duele y disfruta de la comida sin necesitarla. Todo apunta a una nueva dimensión donde los trabajos y esclavitudes de este mundo han quedado superados. Tan obvio le resultó todo esto al medio millar más o menos de testigos que fueron topándoselo en los distintos encuentros, que la memoria de unos y otros propició tal libertad, tal alivio, que sostuvo a los mártires desde el principio con toda naturalidad. Y a fuerza de naturalidad, venció una sociedad donde los dioses exigían sacrificios sangrientos, los niños no importaban y podían ser expuestos en la columna lactaria, abandonados. Las mujeres eran material de segunda y el amor no era nada frente al orden del imperio. Para nosotros es natural hoy hablar de derechos humanos, de fraternidad e igualdad, del valor de la vida humana. Pero durante siglos no fue así. Hasta que uno en Galilea, en un lugar remoto, propuso un cambio total y contagió los corazones de sus amigos. De ese Jesús se conmemora hoy la resurrección. Y está pasando algo curioso. Resulta que los testigos siguen apareciendo. Ayer en la noche de Pascua, 21.300 personas se bautizaron en Francia, entre ellas 13.200 adultos. Estamos sorprendidos, ha reconocido Monseñor Olivier de Germay, arzobispo de Lyon. No es cosa que tenga que ver con nosotros. Y algo está ocurriendo en las iglesias de Escandinavia, en Islandia. Están los templos católicos que no cabe más gente. Incluso en España estamos notando algo. Como si la gente volviese a preguntarse sobre el sentido de las cosas. No es ni mucho menos una conversión de Occidente, pero es la evidencia de que las preguntas de aquellos pescadores, de Pedro, de Santiago, de Juan, de aquellas mujeres, Magdalena, Juana, Susana, María de Cleofás, permanecen en los corazones. Es interesante y divertido. Feliz Pascua a todos. Y el que está venga a predicar es Donald Trump. Menuda chapa nos está dando con Jesús y con el triunfo del bien. ¡Qué cruz! Nunca mejor dicho. ¿Cómo somos los humanos? ¿Cómo es posible que una persona se arrogue la fuerza de esta hermosa fiesta para justificar una guerra? Algún día habrá que estudiar este fenómeno tan propio del ser humano. Irán ha reiterado que el estrecho de Hormuz es suyo, que no va a permitir el paso de los barcos sin su permiso y que va a defender esta posición estratégica con todo su poderío militar. Además, el portavoz de la presidencia del Parlamento ha avanzado la posibilidad de que sus fuerzas extiendan la amenaza y el bloqueo al estrecho de Bab el-Mandeb, que es la puerta de entrada al Mar Rojo y el canal de Suez. El estrangulamiento económico del mundo sería aún mayor. Bueno, pues el americano, ya lo has escuchado, no tardó en reaccionar. Dio 2 días para desatar el infierno, ha dicho, sobre Irán. O sea, mezcla el cielo y el infierno. ¿Recuerdan? Han sido las palabras exactas que ha escrito en sus redes. Cuando le di a Irán 2 días para abrir el estrecho de Hormuz, 10 días para abrir el estrecho de Hormuz, pues se acaba el tiempo. Quedan 48 horas, sigue, para que se desate el infierno sobre ellos. Y añade, gloria a Dios. Tela. Veremos qué pasa esta semana. Con nosotros está el almirante don Juan Rodríguez Garat, que ha prestado 47 años de servicio en la Armada Española y es analista de defensa. Don Juan, muy buenos días.
Buenos días.
Hay una cosa que tengo que preguntarle al comienzo de todo y es mi asombro y el de todos los profanos porque un ejército de la envergadura de los Estados Unidos esté teniendo tantas dificultades en el enfrentamiento con Irán, porque pensábamos que iba a ser una campaña rapidísima, que las armas norteamericanas se impondrían de inmediato y no está siendo así.
Sí, bueno, hay dos problemas que hoy día limitan enormemente el valor del poder militar. Uno es el deseo de ganar una guerra sin sufrir bajas propias, que es una imposibilidad práctica, no se puede hacer. Y el otro es la propia evolución de la humanidad, los convenios de Ginebra, que en 1977 prohibieron los ataques con el acuerdo de toda la comunidad internacional a objetivos civiles, impiden hacer realidad esas amenazas que Trump utiliza de cuando en cuando de destruir las centrales eléctricas, las desalinizadoras y luego los hospitales y las escuelas para volver a Irán a la edad de piedra. En estas condiciones, el régimen de Irán no tiene miedo a Estados Unidos y, por lo tanto, resistirá todo el tiempo que sea necesario porque sabe que el tiempo precisamente corre en su favor.
Los iraníes subrayan que no es lo mismo atacarles a ellos que atacar a la gente de Gaza. Es una de sus principales bazas propagandísticas. ¿Cuáles serían los fuertes de este ejército iraní que parece han sido minusvalorados?
No son. La fuerza no está en su ejército. La fuerza de Irán está en su territorio, que es casi tres veces el español, la población, que son 90 millones de personas, dos veces la de España, y eso hace que sea prácticamente imposible realmente tomar posesión de aquello como se tomó en Gaza. Gaza era muchísimo más pequeña. Irán es 500 veces más grande que Gaza y tenía solo 2,5 millones de habitantes, y aún así en 2 años Israel no ha conseguido desarmar a Hamas. Pues lo que, si hacemos las cuentas, lo que costaría a Estados Unidos desarmar a Irán, desarmar a la Guardia Revolucionaria iraní, podría tratarse de muchos años, muchas décadas, y además con un coste económico para el mundo, con un coste en sangre para el ejército americano, con un coste en vidas civiles que nadie está dispuesto a pagar.
Dicen que podría acabar la guerra con un Irán que conservase la mitad de los misiles de su arsenal y, por supuesto, el uranio que tenga enriquecido. ¿Qué noticias tenemos de esto?
Sí, probablemente los objetivos que pone Washington, que pone Trump a su campaña militar, no los puede alcanzar. Destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán es complicado. Puede hacerlo momentáneamente, si es posible, pero si no cambia el régimen, y no parece que vaya a conseguir cambiarlo, mañana Irán volverá a tener misiles balísticos, porque tiene el apoyo de China, hay que recordarlo, y tiene el apoyo de Rusia. Desde que Irán empezó a apoyar a Rusia en la guerra de Ucrania, dejó de ser un estado paria y ahora se convierte en un estado socio de dos de las grandes potencias mundiales, sobre todo China. Toda la tecnología de misiles balísticos iraní es china, y de la misma forma que se destruye, se puede volver a reconstruir. Yo creo que lo que pretende Trump, ya digo, es imposible con medios militares, y eso nos plantea al mundo, a nosotros también, a los españoles sobre todo, que hemos decidido que este no es nuestro problema. Nos recuerda que sí que lo es, porque la proliferación nuclear es un problema para todos y se está produciendo delante de nosotros sin que nosotros hagamos nada.
De hecho, el gobierno de Austria ha denegado el permiso a los aviones americanos para entrar y sobrevolar el espacio aéreo y llevar a cabo operaciones militares contra Irán. Pedro Sánchez se ha sumado a esta disposición. ¿Qué significa este tipo de medidas?
Bueno, significa que evidentemente ningún país europeo apoya, unos más, otros, unos se oponen más y otros menos, pero ningún país europeo apoya esta guerra que se está haciendo sin que Estados Unidos ni siquiera consultase a sus aliados europeos. Por lo tanto, ahora no puede pedir que le ayudemos a abrir el estrecho del Hormuz como hace con regularidad. ¿Por qué no estamos de acuerdo? No es que apoyemos el programa nuclear iraní, que existe, que es verdad, que está certificado por la OTAN, sino porque en la mayor parte de los casos los países europeos no ven que esta medida vaya a resultar eficaz para eso. Se puede destruir instalaciones de enriquecimiento de uranio desde el aire, desde luego, pero no se puede destruir ni el conocimiento ni la voluntad, al contrario, esta guerra probablemente refuerce la voluntad del régimen iraní de alcanzar armas nucleares, teniendo en cuenta que si nos fijamos en lo que ha ocurrido en esta década, solo en esta década, lo único que hay en común entre Ucrania, Venezuela e Irán es que no tienen armas nucleares. Todos los malvados del planeta están tomando nota.
Hubo ayer noticias de que Donald Trump ha propiciado un cambio en su estado mayor. Ha fulminado el viernes al jefe del ejército de Estados Unidos, Randy George. Me pregunto si esto es habitual u oportuno.
No, ese es muy extraño, y en medio de una guerra destituir al jefe del ejército no es una buena política. No sabemos qué pensarán los soldados de lo que está ocurriendo en el Pentágono, pero todos nos lo podemos imaginar. La guerra de Irán no está conduciéndose de acuerdo con la doctrina militar que el propio Pentágono asume como propia. Ya se escribió hace muchos años que las guerras en Estados Unidos, cuando no se producen en ciertas condiciones, siempre terminan mal. Y esas condiciones que quedaron escritas por Colin Powell, que fue jefe de Estado Mayor del ejército americano y también secretario de Estado, incluían un fuerte apoyo popular que Estados Unidos no tiene, apoyo de la comunidad internacional, una estrategia de salida, unos objetivos claros. Nada de esto ocurre en esta guerra. Y esto me da la impresión de que en el Pentágono todo lo que está ocurriendo está visto con malos ojos, y de esas tensiones surgen estos ceses, que desde luego no son por razones políticas, son por razones exclusivamente profesionales y militares.
La verdad es que los profanos, insisto, estamos muy desconcertados, porque primero nos dijo el presidente Trump que esta guerra se hacía para evitar el potencial nuclear de Irán. Después se argumentó que lo que iba a hacer era hacer caer el régimen de Teherán. Ahora habla de garantizar sencillamente los suministros energéticos, porque él mismo ha propiciado que se cerrase el estrecho de Hormuz. A su juicio, ¿cuáles son las razones de esta guerra si pensamos en Estados Unidos y en Israel?
Bueno, desde luego la guerra surge a iniciativa de Israel, que encuentra la oportunidad de descabezar al régimen iraní, una oportunidad propicia que no estaba dispuesto a desaprovechar. Ha conseguido arrastrar a Estados Unidos a esa guerra por razones probablemente personales. Solemos pensar en las razones de las naciones para hacer la guerra, cuando prácticamente todas las guerras, no, esas razones oficiales, esas razones geoestratégicas, no son otra cosa que pretextos para personas que lo que buscan con esa guerra es ampliar su poder. Tanto Netanyahu como Trump esperan sacar de esta guerra más que beneficios para sus propios países, esperan sacar gloria, y la gloria se transforma en poder todavía hoy, y más en naciones democráticas. Pero lo mismo le pasa a Putin con su campaña en Ucrania, o a Xi Jinping con su campaña en el mar de China Meridional. Las guerras se hacen para eso. Trump vio la oportunidad y evidentemente él pensó, fue convencido por Netanyahu, de que descabezar el régimen le iba a llevar a la rendición incondicional de Irán, o al menos a un cambio, a un régimen más favorable, lo que le podía colocar en la historia en un lugar privilegiado. No ha sido así, y realmente no tenía ninguna posibilidad de ser así, que yo, por lo menos tal como yo lo entiendo, se han equivocado, y ahora a Netanyahu la guerra no le viene mal, le ha permitido abrir un nuevo frente en el Líbano, invadir Líbano ya por enésima vez, pero Trump tiene un problema serio con su propia opinión pública. No encuentra la puerta de salida de esta guerra, va dando plazos de una semana, de dos semanas, un poco de paciencia, pide a su pueblo no se la da, y en este momento está él mucho más preocupado que Irán, o que quien quiere que mande en Irán, que en este momento no sabemos, está probablemente Trump más preocupado que el régimen iraní por cómo va a llegar al final de esta guerra.
El último episodio, y sería también mi última pregunta, es la aparición, parece, del segundo piloto del avión derribado en el centro de Irán. Recordemos que han sido dos los aparatos afectados en las últimas horas, uno más cerca del estrecho de Hormuz, otro en el territorio nacional, y que dos de los pilotos, tanto el de Hormuz como uno de los de Irán, fueron rescatados y se andaba a la zaga del segundo piloto. ¿Cómo se realizan, no sé si a usted se le alcanza, almirante, estas operaciones? Porque yo no sé si los pilotos salen eyectados, se caen en el suelo, hay comunicación por satélite con Estados Unidos, se baja otro avión para buscarlos. ¿Cómo se hace esta operación?
Sí, bueno, es una operación preplaneada. Siempre que se hace un vuelo en territorio enemigo, ya sea por aviones del ejército del aire o por aviones navales, se tiene previsto el rescate de los pilotos caso de que sean derribados. Los aviones están dotados con asientos eyectables cuando hay un impacto en el avión, los pilotos utilizan para salir del avión con relativa seguridad en paracaídas, pero caen en territorio enemigo. Disponen de balizas que le comunican en todo momento su posición, balizas cifradas que le comunican en todo su posición a las fuerzas propias. Con lo cual, el atacante de Estados Unidos tiene la ventaja de que sabe lo que pasa desde el primer momento, mientras que el régimen iraní no. Aprovechando ese tiempo de ventaja, se despliega en la zona suficiente potencial aéreo para asegurar que nada se mueve sin su consentimiento, para asegurar que se domina la zona completamente desde el punto de vista militar, y ya lo que queda es aprovechar esa superioridad temporal que se alcanza sobre la zona para mandar helicópteros con tropas de unidades de operaciones especiales para aterrizar en esa zona ya asegurada desde el aire y rescatar al piloto. Son misiones extremadamente complejas que tienen ciertas posibilidades de salir mal, porque al final termina uno mandando helicópteros a un lugar donde le acaban de derribar a un avión de combate, pero están preparados. El ejército norteamericano es muy eficaz a pesar de su comandante en jefe, y está preparado para hacer estas cosas.
Muchísimas gracias, almirante don Juan Rodríguez Garat, por aclararnos asuntos que nos son ajenos y que han sido y son parte de su vida cotidiana. Un saludo, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Y tenemos alguna noticia más que tengo que comentarte en este repaso de la actualidad. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha constituido en una vanguardia inteligente para resolver los problemas energéticos de su país. Ha viajado a Oriente Próximo. En su momento ha garantizado ya los suministros de gas desde Argelia, pero después se ha dirigido durante este fin de semana a Arabia Saudí, a donde ha llegado para garantizar el suministro de combustibles ante el encarecimiento por el cierre del estrecho de Hormuz, y finalmente ha hecho una visita a Qatar, con la que ha concluido una gira que parece una respuesta conveniente a las circunstancias que está atravesando toda Europa. En segundo lugar, y en esta misma dirección, los ministros de Economía de Alemania, Italia, Austria, Portugal y España han solicitado formalmente a la Comisión Europea la creación de un impuesto nuevo coordinado para las empresas energéticas. La propuesta busca compensar el impacto económico derivado del encarecimiento de los combustibles en esta circunstancia de guerra. Ha fallecido, y también lo queríamos subrayar, Vittorio Messori. El fallecimiento se produjo el pasado viernes y se trata de una de las figuras más relevantes en el análisis vaticanista de los últimos tiempos. Vittorio Messori, que estaba alejado de la Iglesia, en su momento experimentó una conversión y escribió libros de una enorme tirada. Entre otras cosas, es conocido por una larga entrevista que se editó en forma de libro con el Papa Ratzinger, con Benedicto XVI, que recomendamos mucho a los oyentes. Y es noticia de última hora que ha muerto en Madrid a los 86 años el periodista Diego Carcedo, seguro bien conocido de muchos de nuestros oyentes. Fue director de los servicios informativos de Televisión Española, director también de Radio Nacional, y ha fallecido este domingo en Madrid, según han confirmado fuentes de la Asociación de Periodistas Europeos, de la que era presidente en la sección española. Descanse en paz. Nos vamos a la DGT para ver cómo transcurre la operación Retorno. Alejandro Martín, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora les pedimos que tengan precaución, ya que van a encontrar ligeras dificultades por un accidente, eso sí, ya resuelto en la provincia de Jaén, en la A44 a su paso por Bailén, ya en su incorporación con la carretera 4 en sentido a Ciudad Real, y se complica también la salida de Alicante por la autovía A31 a su paso por Novelda y Monforte del Cid. En el resto ya de carretera, situación bastante tranquila y cómoda, pero mucha precaución en esta jornada de operación retorno.
Subrayamos lo que dice Alejandro. Mucha precaución. Nos vamos un instante y volvemos con la tertulia de la mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo en COPE, tiempo de juego. Con toda la liga, todo el deporte. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Plus. Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Al menos la factura de la luz nos sigue dando un respiro, no solo por las rebajas de impuestos, sino por el paraguas de las renovables. Marzo no ha sido tan bueno como febrero, pero no nos podemos quejar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y noticia y día alegre del año. Es el domingo de Pascua. Para celebrarlo está Fernando Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristel. Bueno, hoy voy a hacer un ejercicio de imaginación, ¿vale? Uh-huh. Tengo un amigo que ayer estaba un poco triste por varios motivos, estaba así como desganado, pero es que encima, para animarse, el pobre tenía en los próximos días lo peor que se puede tener, que es una mudanza.
Mudanzas y divorcios, lo peor,
claro,
que hay.
Entonces yo le dije, ¿te imaginas que todo fuera al revés? Que viviéramos en el mundo al revés de verdad y nos echamos una risa, la verdad.
Ay, qué bien, le animarías.
Claro, entonces en el mundo al revés, tú, por ejemplo, dices, mañana tengo que hacer una mudanza.
¡Qué bien!
Y que la gente a tu alrededor dijera, ¡ostras, qué cabrón!
¡Qué suerte!
¡Pero qué suerte tiene, macho! ¡Pero qué suerte! O sea, tú no, en una mudanza y yo mientras en un hotel de 5 estrellas en Tenerife. De verdad, ya me podías haber avisado para hacer la mudanza contigo. Pero incluso, o sea, que una mudanza en el mundo al revés que generara envidia, ¿sabes? Que escucharas a la gente cuchicheando por lo bajini, como diciendo, mírale. Mírale qué cara de contento pone. ¿Cómo se nota que tiene mudanza? Con lo feo que es y tiene una mudanza.
¿Cómo lo habrá conseguido?
Qué suerte.
De verdad. ¿Molaría o no molaría en el fondo un mundo al revés?
Mucho,
¿eh?
La verdad.
En un mundo al revés, por ejemplo, tú entrarías a la farmacia diciendo, hola, ¿qué tal? Mira, es que me encuentro muy bien. Dame algo para ponerme mal. Dame algo para coger gripe o escarlatina. Anda, que es que me han invitado a un masaje y de verdad que no estoy yo para masajes ni nada ahora mismo. Quiero estar en mi casa fastidiado. Estaría bien, porque llevaría la enfermedad de otra manera. O yendo al banco en un mundo al revés, tosobrado, diciéndole al de la ventanilla, ¿necesitáis dinero? Pues yo no te lo puedo dejar porque ni en el mundo al revés me sube el sueldo el jefe. De verdad, sería muy guay un mundo al revés. Tú imagínate, por ejemplo, una noche romántica con tu pareja, ¿vale? Diciéndole, cariño, esta noche nos vamos a cenar ahí al reservado en el Hospital de la Paz.
Para odiarte mejor.
No vamos a cenar. Porque claro, en un mundo al revés, la comida del hospital sería considerada
deliciosa.
Sería considerada top. O sea, irían los influencers allí a comer y todo. Es más, habría gente que iría a la farmacia a por algo para ponerse malos para que les llevaran al hospital a comer. Claro. ¿Sabes? O sea, es que sería increíble. En un mundo al revés, por ejemplo, en el que tener una genética privilegiada supusiera que te saliera mazo de pelo en las orejas.
¡Ay, qué horror! Me encanta.
¡Mato! Y que la gente...
Qué horror, al gusto.
Que la gente dijera, madre mía, qué
se
hombre,
lo arrancaría.
Qué hombre, mira, es que tiene unas orejas que parece un vivero. Cómo me encanta. Si tiene así las orejas, no quiero pensar en las. No quiero pensar en las ingles. De verdad, seguro que parecen un mapache haciendo un sudoku.
Ay, no.
Un mapache ahí acostado, tumbado.
¡Qué angustia, por Dios!
De verdad, en muchos aspectos viviríamos más despreocupados, ¿o no?
Seguro.
En el mundo al revés. Sería mucho más fácil, por ejemplo, para los cumpleaños de un ser querido, pues tú llegarías con una vela de regalo y ya está. Se le haría ilusión, diría, ¡joder, qué regalazo! Porque sería el mundo al revés. No diría, ¡joder, yo no quería un bolso Chanel, ¿sabes? yo quería un cofre de estos...
¡Otro bolso Chanel!
Yo quería eso, yo quería un cofre de estos de ir a un restaurante a cenar nada, porque luego no te dan nada de cenar con los cofres estos que valen 100 euros, ¿sabes? Es lo que yo quería. Pero en fin, que no puede ser lo del mundo al revés, lo siento mucho, y lo siento mucho por mi amigo, que la mudanza se la va
se
a comer.
¡Porque tú no vas a ayudarle!
¡Exacto!
Este Fernando, la vida al revés, qué ideas tiene y qué sorpresas me da. Oye, que de sorpresas vamos a hablar en la tertulia de oyentes a partir de las 12 y te necesitamos tus mensajes de sonido. Esa sorpresa que te dejó sin palabras, esa circunstancia que te dejó con la boca abierta. Deja tu mensaje de voz en el 666-55-40-00. La sorpresa más grande de tu vida. Déjanos el mensaje de sonido. 666-55-40-00. En esta operación salida, te lo comentaba antes, el movimiento de vehículos ha sido particularmente vigoroso. ¡Qué barbaridad! La dramática circunstancia de los trenes, su decaimiento, pues ha hecho tirar de coche a mucha gente y el buen tiempo ha propiciado los desplazamientos un poco más largos, a las playas, a las montañas, a las casas rurales. El avión, tampoco te creas que más allá de los trayectos internacionales, ha tenido particular auge. Y es que la evolución de los transportes aéreos no es exactamente estimulante. No es exactamente estimulante. ¿Qué está pasando con los aviones? En los años 60, viajar en avión era un sueño. Y no solamente por extraordinario o por caro, que entonces era casi inasequible, sino porque constituía un verdadero placer. Uno se derramaba en un amplio sillón, unas elegantísimas azafatas te atendían con mimo, los menús incluían cubertería de metal y muy buena comida. Y de repente, el viaje en avión es para hacer chistes. Es para hacer chistes. Vamos a analizar qué ha pasado. Entre otras cosas porque mi señora madre, en su primer destino laboral en España, estuvo, bueno, en su primer y único, porque luego se dedicó a nosotros, estuvo largos años en Lufthansa, en las líneas aéreas alemanas. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, en Hoyo Casero. Ahora mismo viendo las montañas nevadas, está el cielo precioso, no hay ni una nube.
¡Claro!
¡Ay, qué maravilla!
Bueno, además viene del balneario, donde hemos estado juntas, en el Retortillo de Salamanca. ¿Qué tal te ha sentado lo de las aguas?
Bueno, normal, pues que estuvimos nada más que dos días y en dos días.
Como
poco,
dos días.
Poco se puede hacer.
Estuvimos de lunes a jueves.
Pues yo me he bañado solo dos días porque es que.
Uy, estamos perdiéndola ahí.
En mi cuerpo, gentil.
Ponte en un lugar que te podamos escuchar bien, porque con Gredos la comunicación no es tan fácil. Está con nosotros en el estudio Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Feliz Pascua.
No sé si tú viajas mucho en avión.
Bueno, yo lo justo y necesario. Yo siempre viajo en avión cuando viajo fuera de España, lógicamente, ¿no? Aquí por España me gusta, fíjate, me gusta el coche. Lo veo, no me gusta conducir mucho, pero disfruto conduciendo.
Disfrutas del paisaje.
Disfruto del paisaje y de todo, sí.
Y la doctora Candela, yo sé que usa muchísimo el avión. Tiene hijos por medio mundo. Claro, se ha reproducido vigorosamente. Va de Estados Unidos a España constantemente y de un lado para otro con el avión, ¿verdad?
Sí, sí. Y realmente, bueno, qué diferencia cuando yo era pequeña, que me acuerdo que mi madre nos vestía con, pues, de una manera determinada para subir al avión. La gente iba con blazer. O sea, era pues un lujo. Viajar en avión, por supuesto, como tú decías, cubiertos como Dios manda, continuamente, ¿quiere beber algo? ¿Le apetece algo? ¿Qué menú quiere? ¿Carne o pescado? O sea, era una gozada. Es verdad que el precio era carísimo. Viajaba muy poca gente en avión, era sobre todo, pues viajaba gente de negocios y gente pues con una cartera importante. Pero claro, ahora se ha masificado de tal manera, además con los vuelos de bajo coste, que claro, evidentemente con el precio que cuestará un billete de avión, pues efectivamente está sentado como en un taburete con los cuchillos y los tenedores de plástico y casi pidiendo perdón si quieres beber agua. O sea, ¿me puede traer, por favor, si no le molesta, perdón, un vasito de agua?
Mi madre tiene que tener también bien buena noticia de esta evolución, porque en su momento, bueno, ella no tenía mucho dinero, tenía que viajar a Alemania para ver a sus padres y ahora viajamos, por ejemplo, mucho a Bulgaria a ver a mi hijo. ¿Tú cómo has visto este cambio?
¿Me lo preguntas a mí, Cristina?
Sí, sí, sí.
Claro, pues es que, bueno, el viaje a Bulgaria, porque es un viaje.
Uy.
Claro, pero yo me acuerdo de un viaje con tu padre que hicimos a Cuba, que fue espantoso, francamente espantoso, porque íbamos en un avión que estaba a tope. Y al lado, y claro, yo estaba en la fila en la fila del centro, porque los jumbo ya.
Te pierdo, mamá. Vamos a intentar llamarte por otro lado, porque esos relatos de los viajes de estos dos tiene mucha enjundia. Además, fijaos, uno puede decir, bueno, los costes se han abaratado mucho. las compañías hacen lo posible por poner a disposición de todo el mundo los aviones, sí, pero también hacen lo posible por forrarse. Porque vamos a ver, yo digo, este vending constante, o sea, tú intentas, visto que no vas a comer, te reposas en el reposacabezas y te estás quietecito, apretado sobre ti mismo, con las rodillas encajadas en el asiento delantero, pero es que pasa la señora ofreciéndote a gritos las cosas, porque lo van aireando en el altavoz, y además hay sorteos. Que esto es una cosa inaudita.
Bueno, y venta de todo, ¿eh? Venta de todo tipo, ¿eh? Que se hace. Realmente a mí, claro, como psicólogo, lo que me interesa muchas veces es ver el estrés que esto genera. No solamente los pasajeros, sino también en la propia tripulación, ¿no? Que están con el minuto contado y con todas las actividades que tienen que hacer en un tiempo extra, ¿no?
Sí, tienen un estrés que te mueres.
Claro, y al final, pues esto se contagia y la experiencia, en vez de ser gratificante, lo que es estresante.
Mira, ya tenemos ahí a mi madre. Ahora ya te hemos recuperado, mamá. A ver, cuenta sí, otra vez el viaje a Cuba.
Hoy era viaje a Cuba, que eso fue tremendo, porque además salía el avión con casi 2 horas de retraso y como ya estábamos despachados en el avión, hasta que despegó, ya habían pasado 2 horas, porque aparecía por ahí una maleta que no sabían de quién es, que es la época cuando controlaban mucho más los equipajes, porque habían pasado muchos
atentados.
Cosas con los atentados. Y al fin salimos y mira, era tan estrecho el asiento y nosotros teníamos al lado 2 señores gordísimos. Es que no pudimos ni comer, casi no pudimos bajar la mesa esta chiquitita que se baja. Y así fue todo el viaje y además dijeron en el vuelo, hagan el favor de no levantarse por los pasillos que el avión está muy cargada y tiene que mantener los asientos. Y así estuvimos hasta Cuba. Es que llegué allí, tenía los pies hinchadísimos. Fue un viaje espantoso, porque todavía si son viajes cortos y te dan todo esto que dices tú, por ejemplo, que ha pasado el viaje a Bulgaria con las rifas y con todo eso. Los asientos también eran estrechos, pero vamos, es un viaje que se puede aguantar. Es un viaje más o menos de distancia como de aquí a Canarias. Eso se aguanta bien. Pero en los viajes transatlánticos, cuando no tienes espacio, es espantoso.
El tema del espacio, yo creo de verdad que nos teníamos que los damnificados juntar en una plataforma y empezar a explicarles a las compañías lo que mide un ser humano normal. Yo tengo hijos que miden 2 metros... y ya no sabemos qué hacer. O sea, se colocan en los espacios del pasillo, alargan una pierna por un lado, como flip claro. El saltamontes, y lo que noto es que cada vez son más y más pequeños. Es más, hay una posibilidad, se ha discutido, de llevar, al menos en trayectos relativamente cortos, a los pasajeros de pie.
De pie. Sí. Pero bueno, yo creo que el problema de base es que antes la gente viajaba muy poco. Entonces, bueno, ahora como la gente sale de sus casas como si no hubiera un mañana, o sea, con una ansia viva de salir a viajar. Yo cada vez que oigo en la televisión, ha ganado una rifa no sé cuánto dinero. ¿Qué quiere hacer? Pues yo me imagino a mi padre o a mi madre, o incluso a mí, diciendo, bueno, pues estoy ahorrando para comprar una casita en el campo, en la playa, o para pagar la hipoteca, no, para viajar. O sea, hay una ansia por el consumo del viaje que, claro, yo creo que hay todas las compañías de low cost han dicho, aquí hay un filón para ganar dinero.
Sí, pero yo digo, fíjate, Carmen, que lo de ganar dinero tiene que tener un poco de... En fin, que es un triunfo de la avaricia, porque, de acuerdo, o sea, abarate usted, ponga las cosas razonablemente humildes para que todos podamos compartirlo. Pero vamos a ver. O sea, es que ya oyes cosas increíbles de gente que...
Sí, pero Cristina, es que hay un Madrid-París por 30 euros. O sea, por 30 euros, ¿qué pretendes?
Claro, con 30, que te cueste
un avión Madrid-París 30 euros.
Bueno, pero pues es minoritario.
Que también antes, es un poco razonable. Pues, ¿qué pretendes? ¿Tener un asiento confortable como en los años 60 que te costaba la mitad de tu sueldo?
Bueno,
pues
pero no. Carmen, un avión de 30 euros es la típica oferta que buscan nuestros hijos a toda velocidad en los buscadores.
Y que las encuentran.
Pero vamos a ver, tú buscas un vuelo regular Para ir a ver a tu hijo a Estados Unidos o yo para ir a ver al mío a Bulgaria. Y ya verás tú cómo no te sale de 30 euros. Para empezar, ocurre una cosa que explicamos el fin de semana anterior.
Tiene que ser en época que no hay pocos viajes. Siempre son, si no, no se aparatan tanto. Porque en verano suben muchísimo los precios.
Hombre, claro,
y ahora
claro.
En Semana Santa, por ejemplo, han subido muchísimo. Lo que pasa es que la gente viaja además en trayectos muy cortos. Porque antes nosotros decíamos, vamos con los chicos a la sierra, ¿no? Vamos a la sierra. Pues ahora dicen, vamos con los chicos a Roma, vamos a pasarnos el fin de semana.
En Disney.
Pero lo que estás diciendo, Cristina, tienes razón. Es decir, lo que sí que se percibe actualmente es la expectativa que tú tienes a la hora de lo que es comprar un vuelo e ir en el vuelo y respecto al coste, ¿no? Porque si te das cuenta, os dais cuenta, es que esto nunca partes del hecho de saber lo que te vas a gastar, porque la sensación que tienes es que por cualquier cosa te va a ir incrementando, se va a ir incrementando, y esto genera una insatisfacción, una sensación de impotencia que muchas veces, claro, también hace que, como yo decía antes, empiece el estrés, ¿no?, desde el primer momento en el que te planteas un viaje, ¿no?
Que sí, fíjate qué es, dices, ves, un vuelo por 200 euros, sí, narices. Luego dice, ¿quiere usted llevar maleta? Hombre, si claro. voy a ir 15 días, tendré que llevar la muda. Entonces pones ya el precio de la maleta. Luego resulta que dice que si...
Que se va a llevar usted su cabeza, ¿no? Y entonces también...
que si eliges el sitio... Te cobran, por supuesto, en los lugares de salidas de emergencia te cobran extra, en determinadas posiciones te cobran extra. Y luego, atención, lo que explicamos la semana pasada, el algoritmo está empezando a calcular... No, está empezando, no, ya lo hace.
Ya calcula
en virtud del móvil que tienes tu capacidad adquisitiva. De tal manera que si tú tienes un iPhone de última generación, los precios que te va a ofrecer van a ser superiores que si tienes el móvil patata de Nokia de los años 80. Y es más... tú te metes en el buscador, te da un precio para determinado trayecto y si vuelves a meterte es más alto y si vuelves a meterte es más alto aún.
Eso me ha pasado a mí. Yo decía, pero si hace dos horas me costaba 100 euros menos.
Sí.
O sea, ¿cómo es posible?
Bueno, hace cinco minutos, ¿eh? O sea, como pierdas el acceso y vuelvas a acceder y ya te ha subido.
De todas formas, hoy
luego también el servicio en los aeropuertos que ha empeorado muchísimo, Antes el viajero era el rey, había personal por todos los lados que te asesoraban, te ayudaban. Ahora es que no tienes ayuda de nada. Los viejos están por delante de los aparatos donde se tienen que sacar ellos los billetes y no saben cómo. Y todo se complica más.
Se ha despedido mucho personal. Porque claro, la robotización conlleva eso. Entonces, hay como un deterioro muy grande de la calidad humana, ¿no?
Claro, porque mira, luego hay aeropuertos. Fíjate que tú, cuando tu hermana tuvo la exposición en Milán, que ya cuando estuvimos allí fue la época que se salió un volcán que había echado mucho humo en Islandia, algo así, que tenía erupción. Y estos vuelos, los vuelos de Ryanair, por ejemplo... no funcionaban desde Inglaterra. Y entonces nos quedamos atascados en Milano y no había ni un solo empleado de la empresa para informarnos. Estuvimos 3 días retenidos sin saber dónde alojaros porque no había sitio en los hoteles, porque había más aviones retenidos y nos tuvieron que recoger unos amigos en su casa. Y no había en el aeropuerto ni una persona para informarnos qué pasaba con los vuelos. O sea, complicaciones por todos los lados. Y claro, eso antes no pasaba.
Bueno, ¿y qué
cada
me decís
empresa
cuando
tenía
llega...
su representante, tenía su catín, tú ibas al mostrador, te informaban, eso ahora, todo esto... se ha complicado.
Que sí, que yo me gustaría ver las cuentas de resultados de las compañías, me refiero proporcionalmente. ¿Y qué me decís de los controles de seguridad cuando acabas desnudo, con unos calcetines de plástico,
eso depende,
las piernas abiertas, sin cinturón, absolutamente entregado?
Depende de la cara que lleves, porque esto también me lo han dicho a mí, ¿no? Que en función de cómo te vean, así es como te van luego a registrar. Y
pues hija, me verán a mí como un delincuente de quinta, porque verdaderamente yo he acabado...
Debe ser tu apellido, ¿eh? o algo.
Pues de todas formas, fíjate que estaba pensando yo. Ahora, si se empieza a poner de moda el viajar a la Luna, será carísimo y habrán tres privilegiados que lo podrán hacer y estarán atendidos de lujazo. Pero dentro de 5.000 años o de 1.000 años, bueno, no, cuando la gente diga, vamos a pasar el fin de semana a la Luna, pues iremos, estarán masificados, pues iremos, con los cubiertos de plástico.
Pues
otra
iremos como los tripulantes de Artemis, ¿no? Que están allí de Artemis 2, ¿eh? Es que están comprimidos, así iremos nosotros.
Con el bate roto. Sí. Pero no va a ser en 1.000 años. ¿Qué estás diciendo, Carmen? En 30 años lo tenemos aquí, el viaje absolutamente comercializado, ¿no? En fin,
masificado.
Es verdaderamente... Sí. Un suplicio. Yo reconozco que cada vez que nos anuncian que tenemos que hacer un vuelo, incluso con el programa, digo que cruz. Ya en vuelos retrasados, estar en el aeropuerto un montón de tiempo.
2 horas antes.
Sí. Como sardinas en lata. Luego, como un vuelo va tras otro y además apenas da tiempo a ventilar los aviones, aquello huele a...
Huele fatal.
No voy a describirlo porque es que al pasaje no le da tiempo a ventilar el avión. O sea, seguramente según vacías uno, entra otra nueva hornada. De esto. Sí, sí. Entonces, pues nada, mucha resignación. Y yo propongo las casas rurales de España, que son maravillosas.
¿Ir en coche o senderismo?
Senderismo.
Bueno, pues feliz Pascua a todos. Gracias a mamá, gracias a Inge Borschlichting, a Pedro Martínez y a Carmen Candela. Nos vamos a las noticias y además viene Santiago Segura, con lo cual vamos a tener un rato de amigo del programa ciertamente interesante.
Escribe a Cristina López Schlichting.
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El verdadero sabor del agua. Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con la rutina que llevamos todos los días, ¿no te gustaría sentirte ligero de verdad? La nueva colección Primavera-Verano de Fluchos te ofrece la ligereza que necesitas. Fluchos combina estilo moderno y artesanía de calidad para cualquier ocasión. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última.